Doctor Fernández, presentarse en la sala 41.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a Consulta al Aire. Al frente de este micrófono los saluda, como siempre, Viviana Matilde Mesa Cornejo. Y pues bueno, les damos la más cordial bienvenida a este espacio con esta música movida de viernes, preámbulo de puente. Y para darle un toque de alegría al tema que vamos a tratar el día de hoy, que en verdad es muy triste. Y los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413. O a la Alada Nacional sin costo, 800-701-2119, o de igual manera que nos envíen sus preguntas al WhatsApp, 474-134-7609. Le damos las gracias a David Barajas por la selección musical de Willy Colón, el día de hoy, que es de la compilación de lo mejor de Willy Colón, y a Gabriel Barba, que está en los controles, haciendo magia con los botoncitos para llevar hasta usted este programa a través del 104.7 del FM. Recuerde que también nos puede sintonizar a través de internet en www.lagos.udg.mx/radio. Y pues bueno, sin más, vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy, que es una persona nueva que se incorpora a nuestro staff de especialistas. Ella es la maestra Bárbara Patricia Pineda Gil. Ella es egresada de la carrera de psicología de la universidad, por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en psicología con orientación en neuropsicología, es la primera generación de esta maestría. Es la presidenta de la Academia de Neurociencias Cognitivas del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud durante el periodo 2017-2018. Es docente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud desde 1995. Y vamos a hablar con ella de un tema que a veces usamos como broma. A veces le damos una muy mala interpretación, pero es un tema muy fuerte y que cada vez se ve con más frecuencia en nuestra población, sobre todo adulta mayor. Maestra Bárbara, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de Consulta al Aire.
Gracias, muy buenos días por invitarme. Buenos días a todos. Les agradezco esta invitación.
Maestra, vamos a hablar de Alzheimer. Y este es un tema delicado, es un tema que da mucha incertidumbre cuando es diagnosticado, que causa mucho miedo y que muchas de las ocasiones, pues, como lo mencioné hace un ratito, lo usamos como broma. Se nos olvidan las cosas y decimos este alemán que nos está atacando. Pero realmente lo que está detrás es algo más fuerte. Podríamos empezar, maestra, por explicarle a los radioescuchas de Consulta al Aire, ¿qué es el Alzheimer?
Sí, claro que sí. Es una enfermedad neurodegenerativa, ahora llamada neurocognitiva, ¿sí? Es una enfermedad que va avanzando en la medida de lo posible, en algunos casos más lentamente, en otros más rápidamente, presentando deterioro progresivo e irreversible. Es decir, que la persona, aunque tenga un tratamiento, no se va a curar, ¿verdad? Sino que sus condiciones motoras, sensitivas, cognitivas, van a ir cambiando poco a poco. Tú mencionabas, por ejemplo, lo de el chiste, ¿no? Y bueno, ¿cuántas personas no dicen, ando con el Alzheimer, ¿verdad?
Uh-huh. Así es.
Mi novio es el Alzheimer. Uh-huh. Y es un problema realmente grave porque, pues, hay un empobrecimiento del pensamiento, hay una pérdida de iniciativa conductual y cognitiva. Muchas veces la persona no se da cuenta, ni la familia se da cuenta uh-huh. al inicio. ¿Por qué? Porque la persona se le olvida dónde dejó las llaves, dónde dejó el monedero, uh-huh. dónde dejó el trapo de limpiar, los dónde lentes. Dejó el martillo cuando uh-huh. son hombres, y entonces se llaman autorrobados, ¿verdad? Uh-huh. Me los escondieron. Uh-huh. Y también las personas que conviven con ellos, pues se sienten mal precisamente por estas acusaciones, ¿verdad? Yo, en el caso de que empiezan a preguntar lo mismo varias veces, pues la persona se desespera porque los cuidadores o la familia se desespera porque ha preguntado varias veces lo mismo. Uh-huh. Les explican y no retienen. Entonces, sí es un problema. Es un problema que muchas veces la persona cuando está iniciando sí se da cuenta que algo no está bien.
No está bien.
¿Verdad?
Cuando son personas conscientes de ello, porque algunas ¿sí? personas ni siquiera se dan cuenta.
Sí, o sea, ya cuando va avanzando, ya el enfermo ya no tiene esa conciencia de lo que preguntó, de lo que hizo, nada. Al principio sí le causa problema de que no se acuerda, se deprime, se confunde, es una confusión entre la realidad y lo que desconoce. Uh-huh. ¿Sí? Normalmente uh-huh. se presenta de los 65 años en adelante. Hay algunos casos que ya es, dependiendo de qué calidad de vida haya llevado, de su reserva cognitiva, llamamos reserva cognitiva al grado de estudios que tenga, de conocimientos, uh-huh. Cuando esto puede presentarse más tardíamente, okay. digamos, de los 80 años en adelante.
En adelante.
¿Verdad? Sí, ¿me querías decir algo?
Maestra, ¿cuáles serían los síntomas? Digamos que vamos a tener un panorama de una familia que tiene en su seno personas mayores de 65 años y que se han dado cuenta de pequeñas cosas como lo que mencionaba del monedero, de las llaves, del martillo, etcétera. Pero ¿cuáles serían los síntomas de alarma? Porque he estado leyendo y me he encontrado con que hay adultos mayores que empiezan con tristeza. Y entonces, a partir de ahí, se da una apatía a vivir de manera general y resulta que puede ser algo condicionante o algo que nos está diciendo, ahí hay un foco de atención para Alzheimer.
Sí, mira, es multifactorial, uh-huh. porque pueden iniciar, como te digo, con los olvidos, o puede ser, como tú mencionas, tristeza o incluso agresividad por esa confusión que se les que tienen. Uh-huh. De no recordar, de no saber si que ya habían estado y no estaban donde dicen. Ajá. Entonces puede ser también agresividad, pero en España y en México, en la UNAM, han encontrado un factor clave que puede ayudar mucho, es la pérdida del olfato. La memoria del olfato es lo primero que se altera en el Alzheimer, ¿verdad? Y la gente no lo toma en cuenta, ni lo sabe, te aseguro que la mayoría no lo sabe. Uh-huh. Entonces, es como una característica importante. También existen situaciones en donde la persona empieza a tener conductas como el hecho de no controlar sus esfínteres, es decir, sus ganas de ir a orinar o a defecar, y lo hacen como si fuera a propósito, dijeran lo, uh-huh, la familia, ¿no? Es que yo le digo, lo llevo, lo acompaño, que pase al baño antes de acostarse y no me hace caso. Lo consideran como una necedad, como una terquedad el que la persona no vaya al baño cuando se le dice, ¿verdad? Porque también van a tener problemas de incontinencia, esa es otra de las cosas, ¿verdad? Entonces, hay que decirles cada 2 o 3 horas que vayan al baño.
Que vayan al baño.
Sí, que los acompañen. Hay que adecuar también las viviendas, las casas, donde habita la persona. En el caso de que se pueda, por ejemplo, porque no toda la gente puede tener, por ejemplo, abrazaderas para que se agarre y no se caiga, los excusados altos para que no le cueste trabajo, cuando son personas altas, por ejemplo, en el manejo del baño, quitarles de su vista el champú, el enjuague, el jabón, porque en lo que le están tallando los pies, ya se vaciaron el champú, ¿verdad? Ya agarraron algo. Recuerdo ahorita el caso de una paciente donde su personalidad antes de que se manifestara la enfermedad era de ser extremadamente limpia. Cuando ya tenía la enfermedad un tanto avanzada, pero que todavía podía caminar, que no se hacía rígida, que no sus articulaciones podían dejarla mover, ¿qué hizo qué hacía la señora? Todo lo que encontraba a su paso, llámese platos, cucharas o algo, lo llevaba al fregadero porque creía que estaba sucio. ¿Verdad? Y la familia decía, es que ella era muy limpia, no siempre todo tenía en orden. Y entonces cuando ve cosas fuera de lugar, entonces ella las lleva al fregadero, ¿verdad? Entonces esa sería como síntomas que pueden ayudar, pues, a ver a las personas cómo va evolucionando. Aquí también hay un problema fuerte, que la familia se desespera, que la familia se desorganiza, que la familia tiene que muchas veces cambiar roles y responsabilidades, ¿verdad? Cuando a lo mejor si ese hombre, la mujer se encargaba de nada más estar en casa, y ahora que el señor tiene el problema, tiene la enfermedad, pues la esposa tiene que hacer los pagos, que buscar la manera de cómo hacerse de dinero, porque los medicamentos no son baratos, ¿sí? Entonces, sí hay un cambio que va de lento a radical, en ocasiones puede ser radical, en el caso de cuando son las mujeres las que tienen Alzheimer, pues los señores estaban acostumbrados que sus esposas eran las que lavaban, las que hacían de comer, de muchas cosas se encargaban ellas, y ahora ellos tienen que asumir roles,
esos roles
que antes no tenían. Ahora tienen que llevar la ropa a lavar o la tienen que lavar ellos, ¿verdad? Tienen que hacer de comer, tienen que encargarse de cosas que la mujer hacía específicamente, ¿verdad?
Maestra, ¿le parece si seguimos hablando de esta diferencia en los roles cuando se tiene Alzheimer para un hombre y para una mujer? Y después de nuestro primer corte.
Sí, claro que sí.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta.
Sí, gracias.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Estamos con la maestra Bárbara Patricia Pineda Gil hablando sobre este tema tan delicado e importante como es el Alzheimer. Y maestra, usted nos ha mencionado en el segmento anterior, esta, dentro de estos síntomas así como muy particulares y a los cuales hay que ponerles mucha atención, está lo de la pérdida del olfato, el no control de esfínteres, olvidos, tristeza, agresividad. Pero antes de seguir con lo que terminamos el segmento anterior, que era cómo afecta todo ese entorno familiar, yo quisiera saber cómo se diagnostica el Alzheimer.
Bueno, mira, gracias por hacerme esa pregunta. El diagnóstico no lo damos los neuropsicólogos. El diagnóstico es un diagnóstico que lo tiene que dar el neurólogo, ¿verdad? En base a los síntomas, hoy, bueno, ya se tienen resonancias, estudios de gabinete que pueden ayudar en el diagnóstico. Más no son definitivos, pero en relación a los síntomas y a esta tecnología, se da el diagnóstico por medio de los neurólogos. Son los médicos quienes dan el diagnóstico. A los neuropsicólogos nos lo derivan para hacer evaluación de sus procesos cognitivos, de sus procesos afectivos, de todo lo que implica el cerebro y la conducta. Okay. A nosotros para eso está, para eso nos los derivan a nosotros, okay, ¿verdad? Para ver cuáles son todavía sus fortalezas y sus debilidades.
Porque hay como etapas, ¿no?
Entonces, hay que ver en qué momento están, si todavía conserva la memoria, si todavía tiene conciencia de todos los procesos cognitivos que están interviniendo. Entonces, por eso la neuropsicología hace una aplicación de pruebas neuropsicológicas como es el MoCA o el Mini-Mental, que son de screening. De screening quiere decir solamente nos da como un panorama. Pero también hay pruebas ya neuropsicológicas especializadas en relación a todos los demás procesos para poder ver qué puntuación tiene clínicamente, cómo se observó en su desempeño y ver en qué etapa está más o menos.
Okay, y ahora, un paciente que es diagnosticado en una etapa inicial de Alzheimer, ¿tiene un mejor pronóstico que alguien que ya está en una etapa avanzada? Yo sé que suena una pregunta bastante obvia, pero sí quisiera saber si hay relación.
No, claro que sí, y qué bueno que lo dices, porque aquí es importante la familia. Cuando es diagnosticado en una etapa temprana, la familia puede llevarlo a rehabilitación cognitiva, desde el punto de vista neuropsicológico, en donde se trabaje lo que es la memoria, la atención, en el caso de la familia, pues que lo lleve a, si le gusta a la persona caminar, que camine, si hace ejercicio, que haga ejercicio, porque eso lo va a hacer que vaya, no que detenga la enfermedad, definitivamente no se detiene, pero sí que vaya más lento, porque entonces cuando se hace activar al cerebro, lo que estás haciendo es que sus neuronas se ramifiquen, trabajen, y entonces poquito o más o menos, ¿sí? Pues va a ayudar para que no avance la enfermedad. Entonces sí es importante la intervención en temprana para que ese proceso se retarde, ¿verdad? Okay. Porque ya cuando están avanzados en nuestra cultura, desgraciadamente, hay que decirlo, la mayoría de los casos, un alto porcentaje, se le da el diagnóstico y ¿qué hace? Lo llevan a sentar enfrente de la televisión. Horas y horas sentados enfrente de la televisión. Les dan de comer y vámonos a la recámara para que se acueste, ¿verdad? Dormidos y frente a la tele los tienen. Pero hay personas que son hiperactivas, ¿sí? Que tienen el problema y son hiperactivas, entonces se andan moviendo por toda la casa, van, vienen, y esto a veces les incomoda a la familia, de que se mueva tanto. Siéntate, ya te dije, ahí estate, ¿sí? Entonces, también depende con quién viva, porque si hay niños, si hay adolescentes, si son solamente adultos, pues el trato va a variar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los niños a lo mejor lo toman como un juego, andan jugando, andan viendo al abuelito, o llega un momento en que ya lo ignoran, los adolescentes se desesperan porque el abuelito o el papá les dice, llévame, tráeme, y se le olvidó y se lo vuelve a decir, y entonces los adolescentes se pueden
desesperar,
¿verdad? Y los cuando ya viven con adultos, que son adultos que están trabajando, ¿sí? Pues a veces aquí la cuestión es que la persona tiene que tomar decisiones porque trabaja todo el día, porque trabaja mediodía. Cuando es mediodía, como que pues es mediodía de trabajo y mediodía de trabajo con el papá, con la mamá. Pero ¿qué pasa? Que si nada más se le carga a esa persona con la que está viviendo, teniendo más hijos, por ejemplo, esa cuidador, nosotros le llamamos cuidador primario, se va a desgastar. Claro. Incluso puede hasta morir primero que el paciente. Mientras que si todos, como dijera la abuela, ¿no?, hacen una junta de familia, y en esa junta de familia se trata el problema, y cada quien hace, no sé, un programa, rol de yo lo cuido una semana, o yo lo cuido por la mañana y tú por la tarde, que la enfermedad del paciente no tiene que mover tu esquema de trabajo, por ejemplo, si te organizas con la familia, ¿sí? Si te organizas con la familia, pues es un paciente que va a tener una calidad de vida buena. Pero si te dejan todo el trabajo a ti como hija, pues te vas a desesperar, vas a estar renegando. Si eres creyente, vas a decir que por qué Dios te mandó a ti, que es por qué tú, porque no. Eso se puede evitar si la familia en conjunto trabaja. Si a la persona, recuerdo el caso de una señora que se iba 6 meses, se la llevaban 6 meses cada hijo, ¿verdad? Pero hubo un hijo que la cuidó como más tiempo. Y un día, hay un problema que se les presenta que se llama prosopagnosia. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer su rostro y el de los otros, el de los otros o el del sí mismo, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos ya no saben que ese que tienen enfrente es su hijo, ¿verdad? Entonces, a este hijo le dijo, oye, hace tiempo que fulanito no viene a visitarme.
Y le dio el nombre de él.
Cuando lo veas, regáñalo y dile. Y él era el hijo que la estaba cuidando. ¿Sí? Entonces, hay detalles así como muy pequeños, que la familia tiene que ir viendo cómo cambian, que ya no se puede abrochar el zapato, que ya no se puede vestir, que ya no se puede cambiar la ropa, que todo eso pues tienen que irlo entendiendo, asimilando, y que todos lo vayan sabiendo y se organice, ¿verdad?
Maestra, una pregunta. ¿El paciente con Alzheimer se da cuenta que tiene Alzheimer? O sea, ¿él es consciente de esos olvidos?
No. A eso se le llama anosognosia. Tiene una incapacidad para darse cuenta que tiene una enfermedad. Y qué bueno que dices eso, porque luego los hijos dicen que es que se está haciendo. Es que sí sabe, pero no quiere entender. ¿verdad? No. Esténse bien seguros, señoras, señores, jóvenes, quien sea que me esté escuchando, que el paciente no sabe lo que está pasando. No se da cuenta de lo que hace tampoco, ¿verdad?
Y esto es algo de lo que debemos de tomar en cuenta. Tengo muchas preguntas que me han surgido a lo largo de lo que está mencionando, maestra. ¿Le parece si nos vamos a nuestro siguiente corte?
Claro.
Y
que
se las hago todas al regreso.
Claro que sí.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Estamos hablando sobre Alzheimer.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Simplemente lo que quiero, también
es una
quiero
cuestión emocional.
Sus conciencias despertar para que griten un fuerte no a todo aquello que subió.
Bueno, regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando con la maestra Bárbara Pineda sobre el Alzheimer. Maestra, ¿qué causa el Alzheimer? ¿Qué lo ocasiona?
Bueno, mira, no se sabe a ciencia cierta. ¿Qué factor específico lo causa? Sin embargo, lo que apunta dentro de esta enfermedad son los cromosomas, los genes, es decir, un porcentaje de herencia. Se habla de los cromosomas 14, 19 y 21 PSI, que son los que han encontrado en investigaciones que están ejerciendo esa dominancia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si alguien en la familia, el papá, la mamá, tuvo Alzheimer o tiene, hay el 50% de probabilidades de que alguno de los hijos lo pueda tener, okay, ¿verdad? Entonces, bueno.
Esas son
exactamente,
no se sabe, okay, pero sí hay un componente genético importante.
Sí.
Ahora, quisiera irme más que al tratamiento, porque sé que más que tratamiento son cosas, pues como paliativas, vamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son como terapias que no van a revertir el proceso, sino que van a hacer que el proceso sea un poco más llevadero, si es que cabe la palabra.
Así es.
Ok. ¿Cómo qué tipo de tratamiento se le puede dar a una persona con Alzheimer?
Bueno, yo creo que el mejor tratamiento es la familia. Uh-huh. La familia es fundamental en este proceso porque tanto el esposo, la pareja, como los hijos se pueden ver afectados emocionalmente, confundidos, porque no saben qué hacer, cómo tratarlos, y yo creo que lo mejor es pedir ayuda profesional, de que les informen cómo es el proceso de la enfermedad, cómo es que hay que tratarlos, cómo es que hay que arreglar su casa, acondicionar su casa, para que su familiar esté lo mejor posible. Que se organicen en todos los sentidos, para cuidarlos por días, por la noche, por higiene, todos esos hábitos que el familiar tiene van a cambiar definitivamente. Van a ir en deterioro continuo. Y por lo tanto, pues hasta los niños hay que involucrarlos, cuando hay niños, hay que involucrarlos para que cooperen con el familiar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, van a tener momentos de euforia algunos, otros van a tener momentos de depresión, de mucha depresión, ¿sí? Otros van a sacar cosas del pasado. Ellos ya no van a poder aprender nada nuevo. Lo que tenían, eso es lo que se va a conservar, pero si hay algo emocional que les impactó, por decirlo así, que pensaban que el esposo o la esposa les ponía, los engañaban, les fueron infieles, ¿qué va a pasar? Que le van a reclamar a la persona como si fuera el momento en que sucedió.
Claro.
Y entonces, si no saben que la persona tiene cómo manejar este problema, se van a enfrascar en una situación problemática,
un conflicto,
¿verdad?
¿No?
También va a puede suceder que se fijen en una idea y estén con esa constantemente. Entonces tienen que saber que las personas pueden tener esta fijación y que entonces no lo tomen como algo personal, sino que es parte de la enfermedad. Si no los reconocen, no es porque no los quieran.
Ey.
Es por el proceso que señalé anteriormente, la prosopagnosia. Entonces, es parte de la enfermedad. Algo también importante que sucede es que se les olvida cómo acceder a cómo se dicen las cosas, cómo se llaman. Y entonces están, o hablan como especie de telegrama porque no pueden construir ya las oraciones de manera adecuada. El significado de las cosas también lo van a perder, ¿verdad? Pero eso ya va a ser como en fases más avanzadas, ¿verdad? Y también cómo se hacen las cosas. Algo que dentro del tratamiento, aparte de la caminada que dije, de tener sus horarios para sueño, de tener sus horarios para hacer un álbum familiar, para... y que es en las cuestiones tempranas, que los lleven a la cocina para que les ayude a poner la mesa, a recoger la mesa, que no dejen de hacer esas actividades mientras puedan en la familia, que se sienten con ellos a platicar, a jugar, canicas estas que se ponen en un tablero, los que tengan su ajedrez, pues no le hace. A lo mejor ellos te van a hacer malas jugadas, pero es el chiste es activar su cerebro, ¿verdad? Que ahora se utilizan las fotografías digitales, pues hay que imprimirlas y esto, ¿cuándo fue? ¿Reconoces? Ponle el nombre aquí. Ese tipo de actividades que en familia se puede... Si la persona era muy religiosa, pues sigan con sus actividades religiosas mientras puedan.
Claro.
Ya cuando no puedan, pues asimilar o ahora sí que asumir que van a ser totalmente dependientes. Que tendrán que ponerle pañal, que tendrán que estarlo moviendo en la cama, que tendrán que a lo mejor estarle dando masaje y haciendo ejercicio en la cama, porque se van a volver espásticos. Espásticos quiere decir rígidos.
Rígidos.
Rígidos. No les van a poder ya para meterle la blusa, el pantalón, ya no va a ser tan fácil, pero que si estimulan nunca desde el principio su cuerpo, pues a lo mejor esa espasticidad o esa rigidez ya no va a ser tan fuerte.
Rígidos y con movimientos torpes, ¿no?
Sí. Incluso hay quienes se van a estar cayendo continuamente, precisamente.
Y aquí precisamente con este punto, maestra, yo quisiera que usted nos evidenciara, ya no lo hizo hace un rato, el intercambio de roles, por ejemplo, si es el señor el que es diagnosticado con Alzheimer y él era el que se encargaba, vamos, de hacer las tareas más exteriores de la casa, quizás las más pesadas, y la señora tiene que asumir ese rol o viceversa. Creo que aquí es muy importante que la gente entienda y que le quede claro que el apoyo primario, como usted lo menciona, es de la familia. Y a la vez esta familia necesita un apoyo externo porque hay situaciones como las del hijo que mencionaba, que su mamá le estaba reclamando que no le había ido a visitar, pero era él con el que estaba. También necesita un apoyo porque sí, la gente refiere que se siente muy mal, muy triste, muy deprimido cuando ve que su propio ser querido no lo identifica. Entonces, esto es como una red muy grande y yo sí quisiera que hiciera el énfasis, maestra, en que la familia tiene que asumir su papel de compromiso y responsabilidad porque muchos van y los dejan a un hogar para ancianos y que allá se hagan cargo de la persona. ¿Por qué no tengo tiempo? ¿Por qué no tengo paciencia? ¿Por qué lo que sea? Entonces, yo creo que sí es importante que la gente entienda esta participación activa que debe tener con su adulto con Alzheimer.
Así es, mira, el rol y la responsabilidad son dos cosas diferentes. Uh-huh. El rol era el señor, el jefe de la familia, que ahora ya no puede manejar y entonces la señora que maneja un poco o que maneja es la que tiene que manejar para ir a todos los pagos, ir a hacer lo que él hacía. Si está en condiciones físicas ellas para hacer el rol que el esposo tenía, pues a lo mejor lo asume el rol. Pero si ella se declara no muy capaz para asumir ese rol, que busque ayuda. Uh-huh. La cosa es que muchas veces nos cuesta trabajo pedir ayuda porque nos da vergüenza.
Así es.
¿Sí? Y no debemos de tener vergüenza de que tenemos una persona, porque aquí sí quiero hacer algo, una acotación. Cuando hablamos de Alzheimer, mucha gente piensa que está loco, y no. Es una enfermedad neurocognitiva, neurológica, que causa problemas, uh-huh. ¿Sí? En el paciente, sobre todo. Entonces, es que no me dé vergüenza pedir ayuda. Necesito ayuda. No puedo yo sola asumir el papel de jefe de familia, todos los trabajos que él hacía. Yo, a lo mejor algunos los aprendí, pero uh-huh. otros no.
Así es.
¿Verdad? Aprendí a lo mejor a hacer una extensión electrónica, a cambiar un switch, pero ya una instalación, pues no, ¿verdad? Entonces, sí. Y si la familia son varios miembros, bueno, pues organizarse para que haya esa cooperación en relación al cuidado del paciente. Uh-huh. Que el compromiso de cada uno de ellos como hijos, como hermano, como pareja, esté presente, porque tarde que temprano esa persona pues va a ocupar de más ayuda. Por ejemplo, la esposa ya no va a poder cargar al esposo.
Así es.
¿Verdad? Ya no lo va a poder bañar ella sola, tendrá que algún hijo bañarlo, alguna hija bañarlo, bañarla, ¿sí? Limpiarlo. Entonces, sí, el papel de la familia es fundamental como una red de apoyo en donde, fíjate que hoy me cansé. Ah, bueno, yo hoy, ¿qué te parece? Yo hoy lo cuido. Y yo, tú descansa, ¿sí? Porque sí se van a desesperar el que más lo cuide. Se va a cansar, claro, el que más lo cuide.
Claro. Uh-huh.
Entonces, si todos contribuyen, incluso haciendo reuniones familiares, que esté presente el paciente, el enfermo, entonces, eso, aunque parezca que no, le ayuda a que esté bien la persona. Uh-huh. Probablemente haya uno o dos días que reniegue, de que hay tanta gente ahí, ¿verdad?
Ajá.
Pero lo importante es que todos estén participando en ese proceso neurodegenerativo.
Y
que
se conoce,
no va a retroceder.
Ajá. ¿Y se conoce si es más frecuente en hombres o en mujeres?
Ah, bueno, aquí en la prevalencia normalmente, pues hay, en las estadísticas se dice que son más en hombres que en mujeres.
Uh-huh. Sí. Mucho más hombres que mujeres. Ahora,
sí.
Maestra, yo le quiero preguntar, ¿hay como un... una consecuencia palpable cuando se diagnostica un paciente con Alzheimer, que es atendido, cuidado, protegido, acompañado, contra un paciente que es literalmente abandonado a su suerte?
Sí, es el tiempo de vida, la latencia de vida.
Ajá. Sí. Se disminuye en el segundo caso, me imagino.
Sí, es una persona que es atendida, que es cuidada, que es mimada, que se le tiene paciencia, el periodo, dependiendo también que de lo daño en los órganos, pero en la normalidad se alarga más. Una persona que tiene que no es atendida, que se le abandona a la habitación o a la sala para que solo vea televisión, ¿sí?, pues su periodo de vida va a ser más corto, ¿verdad?
Okay. Uh-huh.
Ahora, que también podría ser que está, que en su juventud, en su infancia, como dijeran las abuelas, son de buena madera,
uh-huh,
puede que dure bastante tiempo, ¿eh?
Okay.
Sí, sí puede pasar.
Sí puede pasar. Nos pregunta un radioescuchas, nos dice Popeye, tengo 53 años, soy una persona activa e hiperactiva. A mí siempre se me están olvidando las cosas cotidianas, dígase las llaves, la cartera, el celular. ¿Será que tengo principios de Alzheimer?
Bueno, no, de repente, si siempre ha sido así, no.
Ya es olvidadizo por naturaleza.
Sí, sí, sí. Sí, hay personas que no cambian, siempre han sido así, pues siempre. Genio y figura hasta las
épocas. Ajá. Bueno, nunca le pregunté, como siempre empiezo en este programa, no le pregunté, ¿por qué decidió estudiar psicología, maestra?
Bueno, mira, siempre desde joven me gustó mucho la psicología. De hecho, me quise ir a Rusia a estudiar psicología, pero por aquello del terremoto del 85, mis papeles se perdieron allá en la torre que fue afectada.
Oh,
y entonces ya no me fui.
Uh-huh.
Y me quedé aquí en Guadalajara a estudiar, y luego en el proceso de la carrera me gustaron las neurociencias.
Uh-huh.
Y desde que prácticamente al año de que egresé de la carrera, me invitaron a participar ahí, y yo accedí porque me encantaron cuando yo era estudiante las neurociencias, sobre todo por la relación que hay entre el cerebro y la conducta.
Uh-huh.
Por eso.
Okay.
Y ahora que en neuropsicología tenemos unas materias que se relacionan con la práctica clínica, es decir, aparte de que vemos lo teórico, tenemos que ir al hospital, hacer entrevistas, hacer evaluaciones, pues me enamoré más.
Más, claro. Maestra, ¿cómo es el choque para la familia cuando se entera de que su familiar tiene Alzheimer?
Negación.
Como casi todo, ¿verdad?
Sí, se niega. O sea, la persona no sabe. Cuando hay ese tipo de situaciones, si tienen los recursos, van con dos o tres opiniones para que les digan lo mismo.
Uh-huh.
¿Verdad?
¿Y
por qué? Porque no es fácil aceptar que tu familiar tenga ese problema.
Uh-huh. Sí,
entonces, sí se busca otras opiniones. Cuando no, es negación, rumiación, castigo de Dios, se piensa que es un castigo porque a mí, porque yo, ¿sí?
O sea, sí, bueno, es muy similar a muchos de los otros diagnósticos en salud, ¿no? O sea, cuando nos dicen algo que negar. No queremos oír, pues siempre lo negamos, ¿no? O sea, ese médico no sabe.
Así
o,
es.
O está equivocado. O claro así que es. No estás muy joven. O nunca, ¿cómo se te ocurre, no? Siempre, uh-huh. nos vamos por la idea de que alguien nos diga que no es cierto. Pero bueno.
Así es.
Ahora, nos preguntan también si durante un periodo de tiempo se empiezan a olvidar las cosas, pero después ya no se presentan, ¿es un hecho aislado?
No, bueno, tendrían que más bien ver con el neurólogo, uh-huh. con el geriatra, porque también pueden haber otras enfermedades que provoquen problemas de memoria, uh-huh. ¿sí? Entonces, sí habría que ir con el neurólogo para que, o con el geriatra, para que vea por qué puede estar pasando
esto. ¿Por qué está pasando esto? Ok. Maestra, ¿por qué cuando nos dicen Alzheimer, lo siguiente que nos viene a la mente es relacionarlo con demencia senil?
Bueno, es que mucha gente confunde la demencia senil con el Alzheimer. La demencia senil es estar más en la realidad que en la cuestión de los olvidos. Uh-huh. ¿Verdad? Es parte, y creo que ya ni se usa el término de demencia senil, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí la situación que en el Alzheimer es más evidente, por ejemplo, el hecho de todo lo que implica físicamente y cognitivamente para su deterioro. Uh-huh. Llámese el hecho de que en el caso de la demencia senil no hay pérdida del olfato.
Okay.
Y que normalmente en la demencia senil ya es en edad muy avanzada. Uh-huh. Y en el caso del Alzheimer es en edades más tempranas. La mayoría de los casos son de los 65 en adelante.
Okay. ¿Cuál es el caso más joven que ha conocido con Alzheimer?
Pues, no, fíjate que me ha tocado pura gente de 70, 75 años. Sí.
¿Y qué debemos hacer cuando, ya sea que nos digan o estamos conscientes de que tenemos un familiar con Alzheimer? Usted mencionaba que si tenemos un caso de papá-mamá con Alzheimer, tenemos una probabilidad bastante alta de también padecerlo nosotros. ¿Qué pasaría en esos casos y qué debemos hacer cuando no sabemos? Por ejemplo, tenemos papás jóvenes que todavía no han presentado síntomas. Uh-huh. ¿Y cómo debemos cuidarnos o qué tenemos que hacer para evitar que nos visite el alemán, como decimos algunos?
Sí. No, pues si ya te va a dar, no lo puedes evitar que te dé. Uh-huh. Sí. Pero sí puedes evitar que se retrase. ¿Cómo puedes evitar que se retrase? Como yo les digo a los chicos, poniendo a trabajar el cerebro.
Okay.
Resolviendo problemas. Uh-huh. Leyendo mucho. Sí. Haciendo ejercicio, incluso haciendo ejercicio. Se ha descubierto que también con el ejercicio ayuda a que el cerebro esté activo, ¿sí? Haciendo sobre todo el aspecto de cognitivo en relación a que, oye, mira, aquí dice esto, ¿tú qué piensas? Como resolviendo problemas.
Okay.
Planteándole problemas. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería tu aportación? ¿Sí?
Okay, entonces,
porque
sí funciona.
Eso hace que la neurona esté haciendo más conexiones, esté trabajando. Uh-huh. Y entonces se va a retardar la presencia. No lo vas a evitar definitivamente. Uh-huh. Se va a retardar.
Okay, entonces ¿estamos lejos de tener una cura?
Pues al parecer todavía no hay una cura que pueda. Se trabaja en lo genético. Uh-huh. Pero con algunos medicamentos, pero así que digas un algo como en Parkinson, por ejemplo, que ya ha aparecido algo con medicamentos de que ya no tiemblan, pues todavía en Alzheimer todavía no.
Entonces, todas estas bombardeo de opciones que insisten en hagan crucigramas, hagan sudokus, hagan sopas de letras, todo este tipo de actividades que nos han estado mencionando desde muchos puntos de vista, ¿sí sirven para mantener activo ese cerebro?
Sí.
Okay.
Sí, sí, sí.
Muy bien. ¿Algo más, maestra, que quiera compartirle a nuestro auditorio con respecto a este tema que es tan sensible para muchos?
Sí, pues más que compartir, yo quisiera invitarlos a que si hay un familiar que tenga esta enfermedad neurocognitiva, que toda la familia se apoye, que asuman los roles o las responsabilidades, que ayude a que la familia toda camine bien con su familiar enfermo.
En el momento en que apareció esta enfermedad y que pues tuve conocimiento de algunos amigos que tenían familiares con Alzheimer y toda esta red de apoyo que se decide organizar para cuidarlos, yo me he puesto a pensar que esta puede ser la enfermedad de la honestidad. Al final se termina valorando si realmente esa familia se ha formado como familia o no.
Así es, sí. Porque ahí ves quién es realmente el que está comprometido con su familia.
Sí, es un compromiso que es sí, o sea, no es elección. No. Tenemos que acordarnos, mucha gente nos menciona a lo largo del paso de la vida que uno tiene que ser como adulto lo suficientemente consciente de atender a sus papás porque ellos fueron lo suficientemente pacientes cuando nosotros éramos hijos. Entonces, o pequeños. Y creo que esto sobrepasa esa recomendación. O sea, esto es una entrega completa, es casi, no quisiera utilizar la palabra por el concepto, pero casi es como un apostolado. O sea, tú te vas a dedicar a que ese familiar que no tiene herramientas para defenderse, para mantenerse, pues uno lo tiene que sostener. Y es muy triste, ¿no, maestra? Porque yo creo que usted ha visto casos bastante lamentables.
Así es. Y fíjate, como yo les digo a los muchachos, no... A lo mejor nosotros no somos los hijos que hubieran querido tener nuestros papás.
Ajá.
Como tampoco nosotros elegimos a los papás que nos tocaron.
Así es.
Pero ya nos tocaron, ya Exacto. les tocamos a ellos. Uh-huh. Entonces tenemos que salir adelante con la mejor actitud, con el mejor de los esfuerzos, porque requiere en estos casos de estas enfermedades el mejor de los esfuerzos.
Sí, claro que sí. Maestra, muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y compartir con nosotros.
Gracias, que tengan buen día. Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias también a ustedes, Radio Escuchas, por el favor de su atención. Gracias a David Barajas por la selección musical. Gracias, Gabriel Barba, por tu monitoreo en controles. Y pues bueno, a ustedes les deseamos un fin de semana largo, con cuidado. Sígase protegiendo. Acuérdese que tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros para así ayudar a cuidar a los demás. Y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 12 con otra emisión más de Consulta al Aire. No se vaya al 104.7. del FM, vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.